para ti. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30 de la mañana y a continuación un boletín de noticias aquí en esta emisora Radio Martí. Les saluda Alfredo Jacomino. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, dijo que contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en Cuba durante el año pasado. En un informe titulado Balance Parcial 2022, Hechos Violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba, la organización independiente aseguró que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla. El ICLEP señaló que contabilizó 208 detenciones arbitrarias, 149 restricciones en el espacio digital, 101 amenazas, 39 casos de abuso de poder del Estado y 8 agresiones físicas a comunicadores. Y la ley, la inmigración, sigue siendo una tarea pendiente para el gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Con los detalles, Yoconda Tapia desde la capital, Washington, D.C.
Un grupo de trabajo creado por el gobierno del presidente Joe Biden ha reunido a casi 700 niños migrantes con sus familias después de haber sido separados durante la presidencia de Donald Trump. Las autoridades informaron que el trabajo, que tomó casi 2 años, fue el resultado de la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden en su primer día como mandatario. Según cifras citadas por el Departamento de Seguridad Nacional, 3.881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74% de ellos ya se han reunido con sus familias, de los cuales más de 2.000 habían sido reunidos antes de la creación del grupo de trabajo y 689 posteriormente. Quedan todavía alrededor de 1.000 menores, de los cuales 148 se encuentran ya en el proceso de reunificación. La agencia se ha comprometido a seguir trabajando hasta que todas las familias separadas que se puedan localizar tengan la oportunidad de reunirse con sus hijos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró hace unos días que el presidente se ocupó del tema inmigratorio con mucha atención y mencionó, entre otras, la medida que está en plena ejecución. Él va a tomar cualquier acción que tenga que tomar. No se trata de trucos políticos, se trata de abordar un problema real y tomar medidas. Y eso es lo que han visto de este presidente en los últimos 2 años. Y recientemente anunció las medidas fronterizas que en realidad han hecho una diferencia y que han tenido impacto, dijo. Jean-Pierre añadió que el presidente, desde el primer día que entró al gobierno, presentó una reforma migratoria y, en lugar de hacer trucos políticos, advirtió, les está pidiendo a los republicanos que vengan y lo ayuden a lidiar con un problema. En tanto, en el Congreso aún no se logra un acuerdo para el inicio del debate formal y serio de una reforma inmigratoria que a lo largo de muchos años ha estado esperando una oportunidad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los ecuatorianos participaron el domingo en elecciones locales y en un referendo promovido por el gobierno para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones y medio ambiente. El abogado Jorge Ceballos, el albañil Miguel Callacela, la comerciante Jenny Alba y la contadora Miriam Caguano compartieron con la agencia AFP sus opiniones sobre el plebiscito.
Yo pienso que el sí es muy positivo en el referéndum. En cuanto al medio ambiente, en cuanto al tema de agua, estamos viendo que es uno de los recursos que están escaseando en el mundo entero. Y tiene que haber conciencia para poder administrarlos, para poder asegurarlos para las siguientes generaciones.
O sea, como les digo, no, o sea, yo no estoy de acuerdo en las muchas cosas que está pasando aquí en el Ecuador. Por eso es lo que, o sea, mi visión es votar por el no.
Sí, que estoy totalmente de acuerdo, porque aquí hay personas, políticos que se roban el dinero, que se van y después vienen como si nada. Otra vez pasa años, 2 años, 10 años, como saben que ya no van a hacerles nada, vienen otra vez y a seguir en lo mismo. para mí, es mi opinión. Entonces yo estuve 100% de acuerdo en esa que sí.
A nivel general, opino que esto es muy bueno para el país porque elegimos democráticamente nuestras autoridades y tenemos la oportunidad de hacer algunas reformas que nos están proponiendo de parte del gobierno que son, a mi percepción, buenas.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúan ahora disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Es un gran reto para los cirujanos injertar piel en una parte del cuerpo que la ha perdido. Como si fueran hojas de papel, la piel artificial se presenta en piezas planas, por lo que puede resultar difícil y lento coserlas alrededor de una parte del cuerpo cuya forma es irregular. Unos bioingenieros parecen haber encontrado una solución para este problema, ideando una forma de cultivar piel artificial con formas tridimensionales complejas, lo que permite construir, por ejemplo, un guante sin costuras, hecho de células cutáneas que puede colocarse fácilmente en una mano gravemente quemada, a la cual se afianzará con el paso del tiempo. Las estructuras tridimensionales de piel que pueden trasplantarse como ropa biológica tendrán muchas ventajas, tal como enfatiza Hassan Erbil Abachi de la Universidad de Columbia en la ciudad estadounidense de Nueva York y miembro del equipo de investigación y desarrollo que ha creado los llamativos guantes. Las estructuras biológicas 3D como esta minimizarían drásticamente la necesidad de sutura, reducirían la duración de las operaciones de cirugía y mejorarían los resultados estéticos. El nuevo estudio también reveló que los injertos de una sola pieza y ya en 3D tienen mejores propiedades mecánicas y funcionales que los injertos convencionales de piezas distintas unidas. El proceso de creación de los nuevos injertos de piel comienza con un escaneado láser en 3D de la estructura de destino como una mano humana. A continuación, se crea un modelo hueco hipermeable de la mano mediante diseño asistido por ordenador e impresión 3D. El exterior del modelo se siembra con fibroblastos cutáneos que generan el tejido conjuntivo de la piel y colágeno, una proteína estructural. Por último, el exterior del molde se recubre con una mezcla de queratinocitos, células que componen la mayor parte de la capa externa de la piel o epidermis, y el interior se riega con medios de crecimiento que sostienen y nutren el injerto en desarrollo. A excepción del andamio 3D, los investigadores emplearon los mismos procedimientos que se usan para fabricar piel plana, y todo el proceso duró lo mismo, unas 3 semanas. En una primera prueba de la piel diseñada en 3D, se injertaron con éxito en las extremidades traseras de ratones estructuras compuestas por células de piel humana. Fue como ponerles unos pantalones cortos a los ratones, relata Bachi. Toda la operación duró tan solo unos 10 minutos. 4 semanas después, los injertos se habían integrado completamente con la piel circundante del ratón y los ratones recuperaron todas las funciones de las extremidades que antes estaban dañadas. Abachi y sus colegas exponen los detalles técnicos de su logro en la revista académica Science Advances.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Al contrario de lo que sugiere el nombre, el animal que aparece en el navegador de internet Firefox no es un zorro, sino un panda rojo. El animal es un pequeño mamífero de pelaje rojo y manchas blancas en la cara y se encuentra actualmente en peligro de extinción. También se le conoce como zorro de fuego, o sea, Firefox en inglés. Como el panda rojo no es muy conocido, el diseñador que hizo el logotipo terminó usando los rasgos de un zorro, lo que aumentó la confusión. El nombre de Firefox fue una alternativa encontrada para Firebird, un título que eligieron inicialmente, pero que ya era utilizado por otra empresa. Firefox es similar, suena bien y es fácil de recordar, según sus creadores. ¿Sabes que el término robot fue acuñado por el escritor, periodista y filósofo checo Karel Čapek en la exitosa obra Rossum Universal Robots en 1920? En la obra, una empresa utilizó biotecnología avanzada para producir trabajadores en masa. No tenían alma ni sentimientos, pero podían hacer todo el trabajo que los humanos querían evitar. Con el tiempo, en la obra, estos seres terminaban por apoderarse del mundo. Fueron llamados roboti, que proviene de la palabra rabota de la antigua lengua eslava eclesiástica y significa servidumbre de trabajos forzados. La historia de la obra es una alegoría de la revuelta masiva de los trabajadores unidos y, según los historiadores, producto del sistema de servidumbre centroeuropeo, en el que los arrendatarios pagaban la renta con trabajo forzado. Čapek, el autor de la obra, era opositor declarado de Hitler y estuvo buscado por la Gestapo. ¿Sabes por qué muchas empresas de software, redes sociales y desarrollo de aplicaciones digitales recurren a Nueva Zelanda para probar y mejorar sus productos y servicios? El país de Oceanía se considera lo suficientemente aislado como para evitar filtraciones. Con el beneficio de que la población habla inglés y tiene gustos y poder económico similar a los occidentales. Así se pueden descubrir y corregir errores antes del lanzamiento, incluida la compatibilidad con pruebas para una gran cantidad de usuarios. Microsoft, Facebook y Yahoo, por ejemplo, ya han probado sus nuevos servicios en el mercado de Nueva Zelanda. ¿Conoces el nombre del fenómeno en el que crees que tu smartphone está vibrando, pero no es así? Síndrome de la vibración fantasma, así se llama. Los investigadores explican que la causa de que ocurra este fenómeno tiene que ver con los hábitos corporales aprendidos. Las personas empiezan a sentir el teléfono que llevan en el bolsillo como parte de su propio cuerpo, de la misma manera que le sucede a quienes llevan gafas, por ejemplo. Así, en ocasiones, perciben sensaciones como el movimiento de la ropa o espasmos musculares como si fueran la vibración de su propio teléfono. ¿Sabes que la luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre? El 12 de octubre de 1999 se declaró el día de las 6 mil millones de personas, según pronósticos de Naciones Unidas. El 31 de octubre de 2011 fue el día de las 7 mil millones de personas, y para el 2027 se espera que lleguemos a las 8 mil millones de personas en este mundo. A 1.609 kilómetros por hora rota la Tierra, pero se desplaza a través del espacio a la increíble velocidad de 107.826 kilómetros por hora. Hace poco, los científicos han determinado que la velocidad del Sol es de 864.000 kilómetros por hora. Cuando el volcán de Krakatoa hizo erupción en 1883, la fuerza que desató fue tan colosal que pudo escucharse en Australia, a más de 4.800 kilómetros de distancia. La piedra de granizo más grande que ha caído sobre la Tierra pesaba un kilogramo y cayó en Bangladesh en el año 1986. 1.000 personas mueren al año a causa de los rayos. En cualquier momento del día, caen sobre la Tierra casi 2.000 rayos a causa de las tormentas eléctricas. Los rayos se mueven a un tercio de la velocidad de la luz. Roy Sullivan, guardabosques estadounidense y llamado el pararrayos humano, ha sido alcanzado por rayos en 7 ocasiones diferentes y sobrevivió a todas ellas. No en vano atesora el récord Guinness. ¿Sabías que la ciruela kakadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja? Aunque te suene gracioso, ¿sabes que los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación del líquido y gas en sus estómagos?
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Don't take no for an answer.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Orso Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, es decir, en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martín, son 37 años que cumplieron el pasado 20 de mayo, llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo le está haciendo al pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
Combatir al cáncer con combinaciones de fármacos puede ser más eficaz que utilizar un único fármaco. Sin embargo, averiguar la combinación óptima de fármacos y asegurarse de que todos los fármacos llegan al sitio adecuado y no a otros sitios en los que lo único que se conseguirá será efectos secundarios no deseados, constituye todo un reto. Para ayudar a superar estos obstáculos, el equipo del químico Jeremiah Johnson del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Estados Unidos, ha diseñado una nanopartícula cuya forma recuerda a la de un cepillo para limpiar el interior de botellas y que puede cargarse con múltiples fármacos en proporciones que pueden ajustarse fácilmente. Con estas partículas, los investigadores pudieron calcular y luego administrar la proporción óptima de 3 fármacos oncológicos utilizados para tratar el mieloma múltiple. En pruebas con ratones, Johnson y sus colegas demostraron que las nanopartículas portadoras de los 3 fármacos, en las proporciones que las hacían sinérgicas, reducían los tumores mucho más que cuando los 3 fármacos se administraban en las mismas proporciones, pero sin utilizar las nanopartículas. El uso de nanopartículas para administrar fármacos contra el cáncer permite que los medicamentos se acumulen en el lugar del tumor y además se reducen los efectos secundarios tóxicos porque las nanopartículas retienen los fármacos durante el trayecto y solo los liberan cuando llegan al sitio correcto con el interior del cuerpo. Las nanopartículas del tipo usado por el equipo de Johnson probablemente también serán eficaces para liberar otros fármacos en sitios precisos con el fin de combatir cánceres de otras clases. Johnson y sus colegas expone los detalles técnicos de su nueva nanopartícula y de los resultados obtenidos en los experimentos con ella en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Cuando los humanos necesitamos hablar con alguien y el ambiente es ruidoso, recurrimos a menudo a la solución eficaz pero trabajosa de alzar la voz e incluso gritar si es preciso. No somos los únicos animales que se topan con esta situación a veces molesta. Una prueba irrefutable de la capacidad que los delfines tienen de comunicarse acústicamente entre ellos se ha obtenido en un experimento en el que se sometió a un ambiente más ruidoso de lo normal a unos delfines que debían coordinarse entre ellos para realizar una tarea colectiva. Los delfines son animales sociales e inteligentes que dependen de los sonidos que emiten para comunicarse con sus congéneres con fines reproductivos o para coordinarse a la hora de cazar en grupo. Sus sonidos también les sirven para la ecolocalización. Esto significa que el ruido generado por actividades humanas como las perforaciones y la navegación tiene el potencial de perjudicar a las poblaciones de delfines salvajes. Un estudio demuestra que los delfines gritan cuando hay mucho ruido submarino y necesitan comunicarse con congéneres para realizar alguna labor en equipo. La investigación es obra del equipo de Pernille Sorense de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Esas mismas razones que hacen que el sonido sea tan ventajoso para los animales también lo hacen susceptibles a las perturbaciones provocadas por el ruido ambiental, explicó Sorense, quien también señala el hecho de que en las últimas décadas se ha producido un aumento espectacular del ruido de origen humano en los océanos. Los dos delfines observados en el estudio, Delta y Reese, fueron colocados en una laguna experimental y equipados con dispositivos que documentaban sus vocalizaciones. Los delfines tenían que trabajar juntos para pulsar cada uno, sincronizadamente, su propio botón subacuático. Un botón estaba colocado en un extremo de la laguna y el otro en el extremo opuesto. Los botones debían pulsarse con un segundo de diferencia. A los delfines se les permitía el acceso desde un punto de partida durante cada ensayo y para ciertos ensayos, a uno de los delfines no se le permitía entrar hasta varios segundos después de que lo hiciera el otro. En estos casos, los delfines dependían exclusivamente de la comunicación vocal para coordinar la pulsación de ambos botones. Los investigadores descubrieron que cuando se emitían niveles crecientes de ruido desde un altavoz submarino y los dos delfines sufrían una dificultad cada vez mayor para escucharse el uno a otro, mitigaban el problema aumentando el volumen y la duración de los sonidos empleados en coordinarse para pulsar los botones. Esto paliaba el problema, pero no eliminaba, dado que la tasa de éxito del 85% que tenían los delfines con el nivel más bajo de ruido pasaba a ser del 62,5% con el nivel más alto de ruido. Los delfines no solo cambiaron sus sonidos, sino también su lenguaje corporal. A medida que aumentaban los niveles de ruido, los delfines tendían más a posicionarse cara a cara, igual que hacemos los humanos en un ambiente ruidoso cuando intentamos complementar nuestras palabras mirando fijamente a nuestro interlocutor para emitir y recibir señales visuales como gestos y miradas. El estudio se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Simplicity.